Muy buenas amigos todos, una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nosotros, especialmente esta palabra de Jesús en los días antes de morir, en que estamos recordando, según el Evangelio de San Mateo que estamos explicando, no exactamente como si fuese como una especie de sermón o homilía, sino para entender mejor esa palabra de Dios. Porque llegamos ahora a una parábola que dice Jesús, que como dicen algunos, y ciertamente es como la parábola más trágica de Jesús, la parábola pues muy conmovedora y sobre todo muy fuerte en contra de aquellos fariseos o en contra de aquellos jefes del pueblo de Dios, porque estaba en Jerusalén con los mismos sanedritas, de los cuales algunos habían ido a preguntarle algunas cosas, diríamos a intimarle por la autoridad. Y Jesús les había dicho ya que él no les iba a responder sobre su autoridad. Les había dicho que lo principal en el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, por aquella parábola con la que terminábamos el día pasado de aquellos dos hijos. Es mejor el que hace la voluntad de Dios, que ellos mismos se lo respondieron, porque Jesús, diríamos que sabe tanto de técnica humana, de saber cómo tiene que ir educando, que pregunta para que así la respuesta de él se quede mejor grabada, porque ellos mismos responden lo que tienen que responder. Y entonces ahora va a hablar de una parábola. Una palabra que, como decía antes, podíamos decir que es la más trágica. Acaba pues recordando la muerte misma de Jesús, y que comienza con esa expresión: escuchad otra parábola. Es como algo que le dice: bueno, si quieren se pueden marchar, el que quiera se quede. No, escuchad ahora, tenéis que escuchar esto que yo les voy a decir. Y recuerda sobre la parábola de las viñas, de los viñadores, recuerda muchísimo, no solo que recuerda, sino que el comienzo está en traernos lo que ya el profeta Isaías había dicho en el capítulo 5 sobre la viña del Señor, porque como la viña era algo que, bueno, era muy frecuente en Israel, pues podía significar el mismo pueblo de Dios, para ponerlo en parábolas. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 5, voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado, la entrecavó, la desecantó y plantó buenas cepas, construyó en medio una atalaya y cavó un lagar y esperó que diese uvas, pero dio a grazones, etcétera. Y va siguiendo, entonces al final va explicando un poquito después, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido, esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos, esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Bueno, pues según esa parábola, ese ejemplo que dice el profeta Isaías, también Jesús dice esta parábola muy importante que ya vimos en San Marcos, pero ahora recordamos porque diríamos que ahí se fragua y lo requiere representar Jesús toda la maldad de aquellos senadores y jefes del pueblo de Israel que le llevan a condenar a muerte a Jesús. Dice así esta parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos labradores y se marchó. Cuando llegó la vendimia, despachó a sus criados para recoger de los agricultores el fruto que le correspondía. Ellos agarraron a los siervos, a uno lo desollaron, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. Despachó otros criados más numerosos que los primeros y los trataron igual. Finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el amo de la viña, ¿cómo tratará a aquellos labradores? Le responden: acabará por las malas con aquellos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen su fruto en la vendimia. Y Jesús concluye diciendo: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Por eso os digo que os quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que dé los frutos debidos. El que tropiece con esa piedra se hará trizas, al que le caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que iba por ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la gente que lo tenía por profeta. Bien, amigos, pues una parábola que dice Jesús claramente para aquellas gentes, para aquellos senadores del pueblo, para aquellos jefes del pueblo de Israel que están y lo entienden enseguida. Dice que los sumos sacerdotes entendieron, oyeron esta parábola y comprendieron que iba por ellos. Y entonces, pues ya quisieron arrestar a Jesús de una vez, pero tenían miedo a la gente que lo tenía por profeta y esperaron, pero llegaría su hora, que era la hora que Jesús quería, la hora de entregarse por nosotros a la cruz, hasta la cruz, para salvarnos a todos nosotros. La explicación es fácil, porque se ha dicho muchas veces, y ellos veían cómo Dios quiso, como decía el profeta, pues sembrar un pueblo especial, poner un pueblo especial donde él sintiera que se le amaba, que se le adoraba, por lo menos que se le bendecía, y quería que se le amaba, preparando la salvación universal por medio del Mesías. Pero aquel pueblo, pues le desechó al Señor. Y entonces Dios enviaba profetas diferentes, enviados por su nombre, que le hablaban al pueblo intensamente, como fueron pues tantos profetas que conocemos sus nombres y otros que no conocemos sus nombres, pero la mayoría pues fueron matados, fueron echados de allí. Y entonces Dios dice que enviará a su Hijo, y ellos lo entendieron, que Jesús en ese momento se declaraba como Hijo de Dios, aunque ellos no entendían eso de Dios, Hijo de Dios, como quizá la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero por lo menos esa idea que había, que algunos personajes de los más importantes se les declaraba como hijos de Dios, porque era lo más grande que podían ser, tener el aprecio de Dios, la bondad de Dios de una manera más intensa. El hecho es que aquellos fariseos lo entendieron. Pero amigos, ya como otra conclusión de esta parábola, nosotros todos podemos ser viña de Dios. Nuestra alma verdaderamente, y este mundo es como viña de Dios, y Dios envía sobre nosotros muchos embajadores que nos van hablando, y envía a Jesús. Nosotros correspondemos verdaderamente a esas llamadas de Dios. Todo este mundo podemos decir que es como una viña, que este mundo que camina entre prisas y tropiezos, pero es la viña del Señor.
Este mundo que camina entre prisas y tropiezos, bien pudiera ser un día primavera del amor. Este mundo en que convive la opulencia y la miseria, tiene nombre y tiene dueño. Es la viña del Señor. En la viña del Señor, el hombre que pisa fuerte nunca espera de la suerte el fruto que no sembró. En la viña del Señor, el que no está vigilante es igual que el caminante, el camino equivocó.
y a los hombres nos lo arrienda. El trabajo es una renta que nos pone el Creador. Es la fe nuestra moneda, el amor es la fianza, y con fe y amor se avanza.
Pues bien, esa viña del Señor era sobre todo el pueblo de Israel, pero lo característico en esa parábola era que Jesús iba invitando a profetas que hablasen a ese pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios no escuchó la palabra de Dios. Luego envió a su hijo y no solamente no le escucharon, sino le mataron, igual que algunos de los profetas. Entonces, ¿qué hará con este pueblo de Dios? Bueno, pues una de las respuestas está en la siguiente parábola. La siguiente parábola tiene un tono parecido, en algo parecido, pero tiene también su diversificación, porque se habla de la llamada al pueblo de Israel, se habla de la llamada a los paganos, pero al fin y al cabo unos y otros tienen que tener el vestido propio para estar en ese banquete de bodas, porque ahora se habla de la parábola del banquete de bodas. Dice que un padre, un rey, celebraba la boda de su hijo. Bien, aquí representa ciertamente a Dios, Jesús es su hijo, y los invitados primeros, sobre todo, son los del reino de Israel, los del pueblo de Israel. Bien, escuchemos un poquito y vamos examinando esta parábola, diríamos sencilla, porque claro, hemos oído varias veces, pero para en aquel tiempo, para muchos oyentes les pareció un poco raro el sentido. Un hombre hizo una fiesta y llamó a muchos.
Un hombre hizo una fiesta, llamó a muchos amigos, la mesa estaba puesta y al fin nadie acudió. Le dieron mil disculpas, cada uno a su manera, despreciando en el fondo aquella invitación.
San Lucas nos habla de este rehusar. Aquí San Mateo lo pone más grave todavía, porque pone que a unos agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. Esa quizá es la historia de nuestra alma también.
Llamados a tu mesa y dándonos tu amor, inventamos disculpas para decir que no.
Y aquí en San Mateo, como sigue lo trágico, dice que el rey se encolerizó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Entonces después invitó a todos, aquellos pobres, sencillos, buenos y malos, que todos entrasen, porque el reino de Dios es para todos.
Aquel hombre les dijo a sus criados que fueran por las calles y barrios del lugar, y a todo el que encontraran dispuesto a ser su amigo le ofrecieran su mesa y dieran de cena.
Y esta es la segunda parte de esta parábola, que se dirige para todos los paganos que están, para todo el mundo. A todos se les invita a entrar en el reino de Dios. Pero luego viene la última parte, la parte en que todos somos llamados, pero tenemos que ir con la gracia de Dios. No se puede así sin más ni más estar en el reino de Dios y al mismo tiempo estar en el reino del demonio, podríamos decir, sino que tenemos que ir con el vestido propio de la gracia. Por eso está esa escena última en que se fija el rey, ve a uno que está sin el traje apropiado y le dice, bueno, ¿y por qué estás aquí sin el traje apropiado? Y el otro se calló y les mandó a todos, échenle fuera, porque la verdad es esa es la respuesta. Sí, Dios nos invita a todos, pero tenemos que responder con nuestro espíritu, con el dejarnos que nos llene de la gracia y no mezclar lo espiritual con tanto mundano y material y pecaminoso que hay en la vida. Y continuando en la explicación del Evangelio de San Mateo, hay unas cuantas preguntas o cuestiones capciosas, diríamos capciosas, es para verle si le hacen caer a Jesús, preguntas de fariseos y acompañantes, ahora iremos viendo, en que quizá fue seguido o no fue seguido. Ya sabemos que San Mateo siempre pone varias cuestiones seguidas por la catequesis que él está diciendo, pero puede ser que fueran uno un día, otro día o antes, según los diferentes evangelistas. Entonces ahora comenzamos con lo del tributo al César, que trae también San Marcos y San Lucas. Y para ello, como estaban buscando manera de a ver cómo le podían hacer caer en algo, que dijera alguna cosa por la cual le pudieran acusar a unos o a otros, a ellos casi lo mismo le daban, si le acusaban a Pilato, si le acusaban a la gente, el caso es algo que fuera disconforme con la verdad. Y para eso se reunieron, en primer lugar, los fariseos con herodianos. Los fariseos con herodianos no se hablaban. Los fariseos eran aquellos respetuosos de la ley, tradicionalistas, podríamos decir, tradicionalistas. Hoy diríamos fundamentalistas. Bien, pues los herodianos eran los amigos de Herodes. Fíjense, no, los fariseos no eran nada amigos de Herodes. Pero aquí, como les interesaba, a ver cómo hacían caer el enemigo, el malo se alía con quien sea con tal de hacer caer a Jesús. Y empiezan adulándole. Y le dicen, maestro, nos consta que eres veraz, que enseñas sinceramente el camino de Dios y que no te importa nadie porque no eres partidista. Bueno, aquí le empiezan adulando. Y ahora viene la pregunta. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Claro, aquí, si le preguntan dos cosas, sí o no, él debe responder o sí o no. Y entonces, de cualquier manera, le van a acusar, porque allí está. Si dicen que sí es lícito pagar el tributo al César, ahí están los fariseos con todo el pueblo que se le va a echar encima, que están en contra del César. Si dicen no, no se debe pagar el tributo al César, enseguida van a los romanos a acusarle. Y entonces Jesús adivina su mala intención y les pregunta, no hace falta ser Dios para explicar, para entender esa mala intención, basta ser un poco inteligente. Y claro, suponemos que Jesús era inteligente y buena inteligente, humanamente hablando. Y por eso les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Bueno, y entonces ya le presentan la moneda del tributo, que es un denario. Y entonces les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Dicen, del César. Y él responde, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que se sorprendieron al oírlo. Bueno, nosotros lo hemos oído tantas veces y no nos sorprendemos. Ya lo expliqué algo cuando explicábamos lo de San Mateo, San Marcos. Ahora estamos hablando de San Mateo. Esta misma escena, porque lo dice muy parecido, muy igual. Y San Lucas luego también lo dirá muy parecido. La pregunta esta intenta conducir a Jesús a un terreno verdaderamente peligroso. Estamos ahora en una vertiente económica de la política, en la cual se juega la lealtad y sumisión al poder imperial. Había recaudadores que tenían que ir acompañados por soldados romanos. Y la respuesta de Jesús es totalmente hábil. Rompe los hilos de la red que le tienden y levanta su enseñanza a un nivel superior de más alcance. Es decir, que no solamente responde algo lo que ellos intentan preguntarle, sino, como siempre, como casi siempre, aprovecha las preguntas para decir alguna otra verdad mucho más importante. Y aquí, ¿cuál es lo importante? Por ejemplo, ellos le habían preguntado si era lícito o no dar al César el tributo. Él no dice nada de dar al César el tributo, él dice que al César le den lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y entonces ya se confunden, ya no saben lo que ha dicho para una cosa o para otra, qué es lo que quiere decir. dicen los autores, aquí hay diversidad, ¿no?, siempre en las interpretaciones, pero suelen decir que aquí Jesucristo estaba hablando de algo mucho más importante. Y como siempre hablaba del pueblo de Israel en todos estos días, en las parábolas anteriores del pueblo de Israel, estaba viendo cómo el pueblo de Israel se había desprendido de Dios, se había puesto demasiado materialista, hecho demasiado materialista. Entonces tenían que devolver a Dios verdaderamente lo que es de Dios. Y el pueblo era de Dios y tenían que devolverlo a Dios. Bien, muchas cosas de estas se pueden decir, pero quedémonos con la idea de que en las cosas materiales no se puede unir con lo espiritual muchas veces, porque tenemos que sobre todo sobresalir lo espiritual, lo que es de Dios. Y cuando estemos dando a Dios lo que es de Dios, ya veremos, ya se verá, o ya pues resultará cómo las demás cosas materiales salen bien, y salen según esa enseñanza divina, según esa fe y ese deseo de que Dios reine en las cosas. Pero primero tiene que reinar en nuestros corazones y darle a Dios lo que es de Dios, que es nuestra voluntad, nuestro entendimiento, todo lo que somos, darle a Dios. Y luego ya, con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad dada a Dios, ya actuaremos verdaderamente según la justicia y según el amor que Jesús nos pide. Otra de las cuestiones que le ponen a Jesús, le proponen, empieza en el versículo 23. Ahora son los saduceos los que se acercan a Jesús. Los saduceos eran unas personas muy materialistas y normalmente eran ricos y eran de los dirigentes del pueblo de Israel, porque bueno, habían tenido, diríamos, esa suerte, bien, o ese aprovecharse de las cosas materiales, se aprovechaban de su riqueza para ir posesionando puestos y puestos. Y claro, al estar tan metidos en las cosas humanas materiales, pues negaban muchas cosas espirituales, verdaderamente espirituales, entre ellos, por ejemplo, la resurrección. Y ellos no creían en la resurrección. En la resurrección de que se hablaba sobre todo ya los últimos libros del Antiguo Testamento. Claro que ellos veían la resurrección como algo, como muchos lo ven, algo, diríamos, volver a la vida de antes. Cuando uno se dice resucitar, creen que es la misma vida de antes, cuando la resurrección de Cristo y todo lo que se habla, y San Pablo nos habla de nuestra propia resurrección, pues es otra vida diferente, otra vida. El hecho es que aquellos hombres, aquellas personas, los saduceos, le proponen primero un caso que estaba en el Antiguo Testamento y que podía ser, y que era de ley, que si uno moría y sin hijos, y la viuda quedaba sin hijos, si este que había muerto tenía hermanos, este hermano debía casarse con la viuda, o estar con la viuda al menos, para que ésta tuviera un hijo, pero dándole el nombre, diríamos, el apellido, claro, diríamos nosotros, el apellido es el mismo, no, porque el apellido entonces significaba hijo de tal. Hijo de tal, hijo del nombre de tal, como Bartimeo, hijo de Timeo, Bariona, hijo de Juan, etcétera. Pues se le diera el nombre de su hermano, del hermano difunto. Y entonces le ponen este caso. Dice, cuando uno muera sin hijo, su hermano se case con la viuda para dar sucesión al hermano difunto, lo que había mandado Moisés. Pues bien, dice que había en la comunidad 7 hermanos. El primero se casó y murió sin sucesión y dejó la mujer a su hermano. Murió el otro, el segundo y el tercero, así hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Y dice, cuando resuciten, ¿de quién de los 7 será la mujer? Porque todos fueron maridos suyos. Y esta le propusieron a Jesús, bueno, vamos a ver, respóndenos, casi un poquito con sorna, ¿no?, con malicia, con ironía, a ver qué respondía. Era una cuestión que no tenía ni sentido. Y entonces Jesús les contesta, andáis descaminados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Es decir, Jesús no responde exactamente a lo que le están preguntando, sino que responde con algo más importante. Cuando resucite no se casarán los hombres, serán como los ángeles de Dios. La vida de resurrección, la otra vida, es algo muy diferente. Ustedes están pensando en lo material, en lo mundano. Dios no es Dios, no es así como ustedes creen. Lo que sí es cierto es que Dios es Dios de vivos. Y para Dios todos están vivos, dice la Sagrada Escritura. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y claro, la gente al oírlo estaba asombrada de su enseñanza. Esto de la resurrección con los saduceos es curioso, porque hay en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo San Pablo, una vez cuando le estaban juzgando, pues dividió, le estaban juzgando fariseos y saduceos y todos, porque iba contra el Dios verdadero. Y entonces dice: yo soy fariseo y creo en la resurrección de los muertos. Y empezaron a disputar entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Bueno, se armó un lío que el gobernador le tuvo que defender. Pero San Pablo nos dirá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si de Cristo se proclama que resucitó de los muertos, de la muerte, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Y nos empieza a hablar de esa resurrección verdadera, que es nueva vida, que no es volver a la vida de antes, sino que es tener nueva vida, ese germen que ya está en nosotros por el bautismo, que está en la gracia, pero que sabemos que Cristo nos puede resucitar porque estamos injertados en Cristo. Así pues, ¿por qué podemos resucitar? Porque creo que Cristo vive y que al final podré resucitar. Amigos, sabemos que la muerte no es el final, sino es el principio de otra vida, esa vida que podemos, en la cual estaremos con Dios, en ese Dios que se presenta, Dios de los antiguos, porque todos los antiguos están vivos en Él, porque podemos vivir en Él. Dios, como nos dice el Éxodo, es un Dios que se presenta y se define vivo. No es un Dios infernal, sino Dios de la vida, Dios de todos los que han vivido su vida, la vida del amor sobre todo, que es la vida de Dios, y que un día podrán estar con Él en el cielo. Así pues, con estos deseos, amigos, de que podamos un día estar con Dios, con ese Dios vivo que se presenta así y Él lo manifiesta en el Evangelio, nos despedimos hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.